En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Este año habrá 14 fiestas, mejor dicho, el año que viene, en 2022, 14 fiestas en la Comunidad de Madrid, porque este mismo miércoles el Consejo de Gobierno Regional ha aprobado el calendario de festivos. Habrá 12 fiestas regionales a las que habrá que sumar dos fiestas locales que cada ayuntamiento se encargará de establecer. Novedades, no hay demasiadas, la verdad. 14 y 15 de abril serán los festivos de jueves y viernes santo. El 25 de diciembre, como cae en domingo, se pasa al lunes 26. Y también será festivo el 25 de julio, que algunos años lo es y otros años no. En definitiva, que todo esto es importante, ya no solamente para los trabajadores que ejercemos nuestra labor aquí en la Comunidad de Madrid, sino en nuestro entorno, porque hay muchos convenios de empresa, por ejemplo, en zonas limítrofes de Guadalajara, de Toledo, que se adhieren al calendario laboral de la Comunidad de Madrid. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. A Javi García, que ya tenemos los festivos para 2022.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy ya pensando cuál me voy a coger. ¿Cuál me das libre?
Luego tendrás que mirar los puentes.
Claro, a ver eso, cuál encaja más.
Eso ya no lo hemos debatido. Hombre, el día 26 es puente, pero no, digamos, puentecillo, porque claro, el lunes
a mí me gustan
es,
los acueductos.
Eso es, los que son de
pilla
martes,
eso es, sí.
El festivo, y entonces te coges el lunes y entonces ya tienes 4 días ahí para disfrutar bien, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, me cogeré la mitad, ¿te parece bien?
¿La mitad de qué?
Siete
de los
festivos
puentes.
Me cojo, otros 7 trabajo.
Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos programa todos los festivos, eso te
diré. Eso sí, lo sé, lo sé.
Entonces tú aquí tienes que estar.
Venga, ni para ti ni para mí, me cojo 10.
Por lo civil o por lo criminal.
No, aquí estaremos, con los oyentes de Onda Madrid, por supuesto.
En fin, que vamos a recordar a nuestros oyentes que estamos conformando una pequeña gran familia en las redes sociales. ¿Qué haríamos sin ellos? Porque verdaderamente ahí están apoyándonos con sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, etcétera.
No fallan ni los días festivos tampoco. Los oyentes que forman parte de esta pequeña gran familia de Madrid Trabaja.
¿Algún festivo hemos hecho la llamada de atención para que nos llamase alguna persona que nos estuviera escuchando y estuviera trabajando en ese momento? Y ahí nos han fallado un poquito, tengo que decir.
Es que eso cuesta más. Ya sabes que tenemos oyentes también vergonzosos que estamos intentando que se animen también.
Depende del tipo de trabajo que tengas, claro.
Claro, y que nos manden notas de voz también, para la abogada, para el SEPE. De momento, las redes sociales, Peña, somos @MadridTrabajaOM en Twitter y también estamos presentes en Facebook. Simplemente nos encuentran buscando el nombre del programa Madrid Trabaja.
Y estarás echando de menos ya nuestras ofertas de empleo. No te vamos a hacer esperar demasiado tiempo porque comenzamos con 100 vacantes para conductores de transporte privado.
Buscan a personas con una antigüedad mínima de 2 años del carnet de conducir, también al menos 8 puntos y posibilidad de incorporación inmediata o próxima. También se valora contar con experiencia conduciendo tanto coches manuales como automáticos. Ofrecen contrato indefinido, horario flexible y un salario de 1.250 euros brutos al mes más posibles incentivos.
Se convocan 10 plazas para el ingreso en el cuerpo especial facultativo de la Marina Civil.
Entre otros requisitos, los aspirantes deberán estar en posesión del grado de Náutica y Transporte Marítimo, Ingeniería Marítima, Tecnologías Marinas o titulaciones equivalentes. El proceso de selección se va a llevar a cabo mediante una oposición que está compuesta por 4 ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio. Las bases también contemplan la realización de un curso selectivo. El plazo se abre este jueves y será de 20 días hábiles.
El Ayuntamiento de Alpedrete abre un proceso de selección para informáticos.
Para cubrir una plaza de técnico superior en informática, a través de un concurso oposición, los aspirantes deben contar, entre otros requisitos, con la titulación universitaria correspondiente. En la fase de oposición, 2 ejercicios, mientras que en la fase de concurso se valoran los méritos aportados por cada candidato. Además, se va a formar una bolsa de empleo para futuras contrataciones.
Últimos días para participar en el programa de prácticas de las becas Talentum Telefónica.
Porque finaliza este domingo, día 26 de septiembre, el plazo de solicitudes. Pueden optar a estas becas aquellos titulados universitarios o estudiantes con un máximo pendiente de 30 créditos. También están dirigidas a titulados de grado superior de formación profesional. Deberán haber nacido con posterioridad al año 1991, es decir, menos de 30 años, y haber finalizado los estudios después del año 2016. Se valoran también conocimientos altos de inglés.
Y luego tenemos oposiciones para arquitectos de la Hacienda Pública.
En total se convocan 37 plazas, 34 de ellas son de acceso libre. Los aspirantes deberán estar en posesión o en condiciones de obtener el título de arquitecto y superar además una fase de oposición formada por 4 ejercicios. Hay cuestionario, supuestos prácticos y una exposición oral. Además, deberán realizar un curso selectivo. El plazo termina el 13 de octubre.
Y en San Agustín de Guadalix terminamos porque tienen una oportunidad para instaladores electromecánicos.
Que se encargarán, entre otras funciones, de montar sistemas de comunicaciones sobre plataformas militares y civiles. Se requiere contar con una titulación de FP, de formación profesional de grado superior en electricidad y electrónica, y al menos 2 años de experiencia en este puesto. Ofrecen un contrato a jornada completa y un salario de entre 18.000 y 22.000 euros al año, según la valía de los candidatos.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, tienes que visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y te encontrarás, no por arte de magia, sino por el trabajo de Javi García, las ofertas de empleo de este 22 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y como cada miércoles tenemos nuestra mesa de empleo público, hoy con Rosa María Robledano de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola.
Uy, no sé qué ocurre, pero tenemos ahí un eco que vamos a intentar solventar de alguna de las maneras. A ver si las tecnologías se vuelven de nuestra parte. Ya sabéis que estos días con las medidas anti-COVID, pues no podemos estar todos en el estudio como sería de nuestro agrado y como sucedía antes de la pandemia, que teníamos normalmente aquí a Rosa, teníamos también a Carmen Villares de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid, que no ha podido estar con nosotros. Y creo que ya hemos recuperado la comunicación con Rosa. Rosa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas. A ver, ahora se me escucha mejor.
Ahora mejor, sí, muchísimo mejor.
Vale, bueno. Pues así nada, que... aquí un miércoles más.
Un miércoles más.
Y con todas las personas que nos escuchan.
Y con calendario laboral para el año que viene.
Sí, la verdad es que está recién salido del horno.
Sí, desde luego. Y luego esto, hay trabajadores que no, que dicen, bueno, esto ni lo miro ni nada, ¿no? Pero luego tenemos gente como Javi García que lo mira pues para irse planificando los puentes ya con mucha antelación.
Hombre, la verdad es que es comprensible que todo el mundo, yo creo que todas las personas, pues trabajamos porque a final de mes necesitamos un salario para poder vivir durante todo el mes, pero también el tiempo de ocio es fundamental para que nuestro cuerpo y nuestra mente nos ayuden a sobrellevar el resto de la carga del día a día.
Bueno, vamos a ver qué nos depara el año que viene. Todavía no lo he mirado en el calendario, entonces no sé si hay macropuentes de estos y demás, y eso pues lo iremos mirando según, bueno, pues avance el programa. Y de aquí al final del programa ya hablamos si hay algún macropuente. Que se lo mire Javi, que es el especialista.
Alguno hay.
Alguno hay, ¿no? ¿Tú ya lo has mirado o qué?
Sí, la verdad es que, bueno, tengo la pantalla del ordenador a la vez que estoy hablando con vosotros, pues veo que hay el 1 de noviembre que cae en martes, y luego la semana de diciembre, pues no sé cómo se va a hacer esto, porque el 6 es festivo que cae en martes y el 8 festivo que cae en jueves.
Madre mía.
Con lo cual esa semana, pues no lo sé. Mismo, eso es un acueducto más que un puente.
Bueno, te voy a decir una cosa. Será la semana en la que volvamos a plantear el debate este famoso sobre si tenemos que pasar todos los festivos a lunes o a viernes.
Pues habrá que plantearlo, pero todos, que luego no hay unos que son inamovibles y otros no.
Ya,
si
ya,
hay que
ya.
Pasarlo, lo pasamos todos o no pasamos ninguno.
Claro, claro. No, lo digo porque cada vez que el año que coincide el 6 y el 8 de diciembre, martes y jueves, es cuando se arrecia el debate, ¿no?, sobre esta cuestión.
Depende de las empresas y de la actividad que tengan, pues así es. Yo entiendo que esto para una industria donde tienen que encender y apagar máquinas, esto es inviable. No, el coste que tiene en muchos casos es superior a la productividad que los días laborables se podría sacar, ¿no? Pero bueno, ahí en la mayoría de los casos yo creo que se llegan a acuerdos de calendarios laborales que a lo mejor no se trabaja en toda la semana y esos días se recuperan en otro momento, ¿no? Esas jornadas. Todo es negociable y a estudiar.
Bueno, pues ya veremos cómo se va adaptando efectivamente la actividad de cada una de las empresas en función de sus circunstancias, porque es evidente lo que comentaba Rosa, que, en fin, en el ámbito industrial, a veces solamente encender y apagar ya tiene un coste excesivo para una semana como esta que estamos planteando del mes de diciembre. Pero bueno, la semana pasada, Rosa, te acordarás que hablábamos de correos, porque salía la lista de admitidos definitiva de la bolsa de empleo, que no de las oposiciones, que hay que recordar que se ha solapado al final un proceso con otro. Y al final nos hemos encontrado con una situación que yo me atrevería a calificar, por ser suave, pintoresca, ¿no? Porque hablamos de que solamente se habían admitido a 58.000 personas y resulta que yo ya en Portal Parados, en la web que también manejamos, teníamos muchos mensajes de lectores que decían, pero bueno, si me pone que no tengo la titulación y yo he aportado mi titulación, etcétera, etcétera. Pues parece ser que no fue un caso único, ni siquiera unos poquitos casos, sino que hay miles de casos de personas que están en esa circunstancia, que se les ha, digamos, dejado fuera de la bolsa de empleo cuando tenían la titulación para tenerla. No sé si has podido hablar con tus compañeros de correos, pero bueno, vuestro sindicato también ha publicado un comunicado bastante duro por esta situación.
Hombre, sí, he podido rápido porque es verdad que esta mañana han surgido otros temas, pero bueno, un poco rápido para poder comentarlo con vosotros. Sí que la situación fue esa, ¿no? Que salió un listado de admitidos. Este listado de admitidos tenía X personas que quienes aparecieron allí y estaban de acuerdo, pues claro, no presentaron ningún tipo de reclamación ni nada. Y la sorpresa fue que al sacar el listado de excluidos hubo personas que estando en la de admitidos no estaba, estando en la provisional no estaba en la definitiva, aparecía como excluido, ¿no? Entonces, claro, pues ahí se ha generado una situación compleja, difícil, peculiar, no sé, como tú decías, no sé el calificativo quizá más propio, ¿no?, de para definirlo.
Yo se me ocurrirían, desde luego, términos más duros, pero vamos a ser prudentes.
Sí, por eso, que bueno, se intenta ser prudente y tampoco queremos pues bueno, utilizar otro tipo a lo mejor de denominación o de calificativo, aunque en momentos y sobre todo, oye, cuando tú te ves en una situación así, es comprensible cualquier expresión y cualquier valoración que puedan decir las personas afectadas. Claro, ¿qué es lo que pasó en este caso? Pues que en este caso Correos lo que argumenta es que ha sido un problema informático y bueno, pues eso no lo podemos probar tampoco desde fuera, qué es lo que ha ocurrido, pero como tal, aceptando,
Pulpo.
digamos, este pulpo,
Sí.
pues lo que se ha hecho ha sido abrir un plazo extraordinario para que pudieran adjuntar la documentación correspondiente a estas personas que estaban excluidas, aunque en un primer momento estaban como admitidas, ¿no?
Ya.
Y bueno, pues resumiendo la situación y como parece ser que se va a resolver el tema es que dentro del margen de días que han dado para poder adjuntar esta documentación, lo que se va a hacer va a ser, pues si en la bolsa tenía que haber, pongamos por caso, 50 personas, a los que ya aparecían en el listado definitivo como admitidos, no se les va a quitar porque se supone que están bien incorporados en esa bolsa, pero a los admitidos que han aparecido como excluidos de forma accidental por este problema informático, reuniendo las condiciones, pues también se les va a incorporar.
Ya.
Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que supone? Que el número de miembros de la bolsa, como yo decía, si la bolsa estaba previsto que estuviera compuesta de 50 personas, pues a lo mejor hay 75.
Ya. Bueno, de cualquier manera ya nos comentaba y vamos a hablar con él, con José Rico, que es portavoz de CESIF en Correos, que el número, 58.000 personas, era un número escaso desde su punto de vista. Después estuve mirando los datos y Correos tenía previsto incorporar a 125.000 personas a las bolsas de empleo. José Rico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, hablamos la semana pasada, ya cantábamos victoria de que por fin estaba la lista de admitidos y ahora está en suspenso.
Pues sí. Bueno, antes, si me permites, la semana pasada me preguntaba si me quedó un
Sí.
pequeño mal sabor de boca sobre la cantidad de plazas que se ofertan en Madrid.
Sí.
Las plazas son 8.136 plazas, ¿vale? En
Vale,
Madrid, de
vale.
las cuales, si me permite, reparto motos serán 2.540. Reparto a pie serán 2.100, atención al cliente serán 1.380 y de agente de clasificación 2.116. Bueno, y
Pero
volviendo a lo que
eso,
nos ocupa.
perdona, antes de que
Sí.
volvamos a lo que nos ocupa para que no
Sí.
dejemos este asunto, ¿eso de las personas seleccionadas o de los planes primeros de Correos? Porque
Bueno,
ya digo que al principio.
en principio son las plazas que tiene en este caso Correos aquí en Madrid. Hablamos luego de las 58.122 personas más las que se incorporen próximamente, pero eso será a nivel nacional. Yo a nivel de Madrid
Ya,
de momento no tenemos datos que nos los pasarán próximamente. En
Vale.
cuanto al error, pues sí, ha sido un error bajo nuestro punto de vista, pues muy gordo, porque tiempo han tenido para poder subsanar todo esto, ¿no? Correos obviamente no justifica como problema informático en el tratamiento de datos en este caso. Bueno, nosotros cuando nos dimos cuenta, pues hablamos con relaciones laborales en este caso, una idea de relaciones laborales para comentar lo que había ocurrido y bueno, llegamos al acuerdo de que, bueno, Correos ha abierto un plazo adicional de 5 días, como ha dicho la compañera antes, que va desde el pasado día 20 de septiembre hasta el próximo viernes para que, bueno, en este caso los candidatos que no se les incluyó ni la titulación ni el permiso de circulación, pues bueno, puedan hacerlo. Correos, obviamente, se va a poner en contacto con todos estos afectados y se le va a llegar todo esto de manera individual. Las personas que nos estén escuchando, los oyentes que nos estén escuchando y tengan este problema, ¿vale? Pues tienen de plazo hasta el viernes para mandar al correo buzón-bolsas-documentación@correos.com. Pueden mandar la documentación que en este caso Correos no le ha requerido y bueno, van a tener la oportunidad de que Correos pues les incremente, como decía la compañera anterior, como candidatos a esas 58.122 personas que ahora mismo desconocemos cuántos más van a ser porque obviamente Correos está estudiando
Ya.
toda la documentación.
Yo he leído
Obviamente.
que José, en la provincia de Alicante, por ejemplo, y son datos además de tus compañeros de allí de
Sí.
Alicante, solo en la provincia de Alicante había 2.500 personas en
Lo he
esa
leído
situación.
esta mañana, sí.
Y entonces quiere decir que en el conjunto de España podemos estar hablando de una cifra importantísima.
Seguramente, sí, ya digo, nos pasarán los datos supuestamente la semana que viene, porque el plazo termina el próximo viernes, y a partir de ahí, pues una vez que nos pasen datos, Se supone que Correos empezará a llamar a estas personas a la bolsa a partir del 1 de noviembre, porque recuerdo que hipotéticamente se iban a empezar a llamar a partir del 1 de octubre. Por lo tanto, todo el proceso se va a retrasar como mínimo un mes.
De cualquier manera, llueve sobre mojado, José, porque además hay que recordar que las personas de la bolsa de empleo estaban esperando desde hace ya, pues por lo menos 4 o 5 meses, porque
viene
teóricamente iban a entrar en vigor las bolsas el 1 de junio.
El 1 de junio, exactamente. Viene con un retraso importante, pero bueno, como digo, ya tuvieron problemas informáticos por aquel entonces. Recuerdo que además hablamos en el mes de junio y expuse que Correos nos había dicho que había un retraso debido a un tema informático. Pues bueno, mira por dónde, 4 o 5 meses después, pues volvemos a tener el mismo problema a la hora ya definitiva de sacarlo del listado.
De verdad que es una situación que poniéndonos en la piel de 391.000 personas que estaban pendientes de este proceso, algunas con una necesidad imperiosa de trabajar, porque todos sabemos la situación en la que se encuentra el país y muchas familias, pues desde luego no se podía hacer peor. Y, en fin, ya digo que tenemos que ser prudentes, tenemos que digamos, decir todo lo que
nos... No, vamos a ser prudentes, pero... porque bueno, nosotros queremos creer, obviamente, porque bueno, hay que dar el beneficio de la duda, que ha sido un error informático, pero sí que es cierto que este error pues ya se tuvo prácticamente en el mes de junio, porque iban a haber salido, como bien dice usted, a partir del 1 de junio.
Pero es que ese error está jugando con la vida de muchas familias.
Sí, están jugando en este caso con la vida, no, pero en este caso sí que es cierto que las ilusiones de la gente por encontrar un puesto de trabajo más o menos digno, pues sí.
La vida, porque no es lo mismo vivir con o sin trabajo.
Estoy totalmente de acuerdo.
Entonces, bueno, yo esto ya digo que son cosas que nosotros normalmente no entramos en polémica, pero sobre todo estamos al lado de esa ciudadanía que estaba esperando desde mayo que salieran publicadas las bolsas y que después de esperar hasta el 15 de septiembre se encuentran con esa situación, pues que pues no se debiera haber dado en una empresa.
No se debiera haber dado en absoluto, que tenían que haber empezado en el 1 de junio bajo nuestro punto de vista, pero bueno, en fin. Bueno. Vamos a darles el beneficio de la duda.
Venga, pues José Rico, muy amable como siempre por atendernos, es el portavoz de CESIF en Correos.
Muchísimas gracias.
Seguimos
a ustedes una vez más.
Pendientes, esperemos que esos problemas informáticos no se trasladen al proceso de oposiciones.
esperemos que no, porque si no, esperemos que no. Quiero pensar que no.
Apaga y vámonos. Bueno, José.
Sí, con lo cara que está la luz, como sí. Que mejor apagar, sí.
Sí, sí, sí. Muchas gracias, José.
Un abrazo,
hasta luego. Rosa, ¿algo más que aportar?
No, yo creo que más o menos entre lo que hemos dicho el representante de CESIF y yo, creo que las cosas quedan claras, que esperemos que se solucione, que se solvente de la mejor forma posible para que las expectativas del acceso a un empleo de calidad, pues bueno, se solucione lo antes posible.
Claro, es que de momento el que no se publicase antes del 1 de junio ha representado que personas que se podían haber incorporado a Correos para trabajar este verano no han podido trabajar este verano. Lo digo para que seamos, digamos, conscientes de la repercusión en la ciudadanía, en esas 391.000 personas que tenían puestas sus esperanzas en la bolsa de empleo de Correos, pues se les ha quedado completamente chafadas, digamos, de cara al verano. Luego ya veremos
siempre,
de cara a la Navidad.
Los retrasos en las convocatorias, tanto de bolsa como de oposiciones, pues muchas veces generan frustración precisamente por eso, porque hay unas expectativas que no se cumplen y que cuando estamos hablando de empleo, pues a veces son situaciones complejas, ¿no?, las que están viviendo las personas, y 3 meses o 6 meses pues puede significar bastante. Mucho. Para alguien a lo mejor es, bueno, un contratiempo, y para otras personas pues es un trastorno desde luego que le influye
ya digo
bastante,
que,
más de forma negativa, claro.
Que yo sobre todo pienso en personas que estén en el paro, que estén a lo mejor solamente con un subsidio de 450 o ni siquiera, y esas personas necesitan, es una situación urgente, o sea, no es una situación... Entonces, pero bueno, no... Aquí lo dejamos reflejado y ya cada cual que saque sus conclusiones. Rosa, vamos a hacer un alto en el camino. Enseguida continuamos hablando contigo, ¿vale?
Muy bien.
Hasta ahora.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Buenos días, Madrid.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días, Madrid se pone en marcha para informarnos.
Dar voz a los expertos.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid, con Eli del Valle.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y en un espacio como este de empleo público, no es extraño que hablemos de vez en cuando con Antonio Sánchez, que es el director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, que ya decimos en broma que se ha convertido en colaborador del programa, porque tiene mucha actividad en materia de empleo el Ayuntamiento de la capital. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Ya sabes que estoy en plantilla.
Sí, sí, por eso, que ya te vamos a tener que hacer una nómina o algo. Pero bueno, y eso que el otro día con quien hablamos hace 2 semanas que presentasteis ese plan del ayuntamiento, pues para, digamos, hacer más atractivo el empleo público y las oportunidades que generáis con la concejal, la teniente alcalde en Gracia Hidalgo. Y bueno, ya le comentamos que te teníamos a ti casi casi en nómina, a punto de birlarlo a la tenencia de alcaldía.
Claro que sí, nada. Aquí nosotros seguimos con nuestras oposiciones para adelante, con 33 oposiciones en este último cuatrimestre, 19 de ellas de turno libre y nada, vamos, ya sabes que no paramos.
Sí, por eso de vez en cuando pues tenemos que llamarte para que nos vayas poniendo un poquito al día. Ahora hablaremos de otros sectores, pero sobre todo el sanitario en las últimas semanas ha sido casi el rey, ¿no?, de las convocatorias.
Sí, hemos publicado el anuncio en el Boletín Oficial del Estado de 2 oposiciones. Una de médico especialista en análisis clínico y otra de auxiliar sanitario.
Uh-huh. Me imagino para el SAMUR. O...
Bueno, la de médico especialista va para el laboratorio que tenemos en Montesa, en Madrid Salud.
Sí.
Y la de auxiliar sanitario también van para Madrid Salud, pero se destinan a los centros de atención sanitaria que hay ubicados en los distritos y para los centros de atención a drogas de dependencia.
Ah, correcto. Porque ¿cuál es la labor de un auxiliar sanitario?
El auxiliar sanitario se ocupa de la atención y recepción de usuarios, de tareas de apoyo auxiliar a la función médica y de enfermería, y colaborar en todas las tareas de difusión de contenido sociosanitario a la población.
O sea que entiendo que sería una especie de auxiliar de enfermería.
Es un auxiliar administrativo, pero especializado correcto. En el ámbito de la sanidad.
Correcto, correcto. Lo digo porque es importante de cara a saber la titulación, que era lo siguiente que te iba a preguntar, que entonces tendrá que ser pues sencillamente la ESO, quizá.
La ESO, porque no es una profesión regulada, por tanto, basta con que cuente con la titulación de graduado en educación secundaria obligatoria o la formación profesional básica o equivalente. O sea, no se exige una titulación específicamente sanitaria.
Correcto. Luego, fuera del ámbito sanitario, bueno, dentro del ámbito sanitario también tenemos oportunidades, pero ya son de promoción interna. Si te parece, también la comentamos, porque, oye, también nos puede estar escuchando alguna persona que trabaje en el ayuntamiento y que pueda optar a estas oportunidades.
Sí, en el ámbito sanitario de promoción interna hemos sacado 4 plazas para médico de medicina general y 5 plazas para técnico superior de farmacia. Uh-huh. Aparte, están las 12 plazas para psicología y 6 para veterinaria.
Sí, que al final son sanitarios, aunque sean en otro ámbito, ¿no?
Por eso te he dicho aparte.
Sí, que nadie se ofenda, ¿no? Bueno, más actividades profesionales, estáis buscando a un educador de menores.
Sí, es una plaza para la residencia de internados San Ildefonso. Y bueno, pues sus funciones son las de facilitar la adquisición de la responsabilidad de los menores, o sea, orientación y potenciando su desarrollo en las distintas áreas.
Uh-huh. Y luego estamos estos días celebrando el Día de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y también buscáis a 4 profesionales con esta titulación.
Importantísimo. Estamos potenciando dentro de Madrid Talento mucho estas profesiones vinculadas a la ingeniería. Y en este caso tenemos 4 de camino, y que tienen, bueno, pues una función fundamental en el marco de los grandes proyectos que se están desarrollando en la ciudad de Madrid.
Uh-huh. Hay que decir que los procesos de selección, también una de las cuestiones de Madrid Talento es agilizarlas. Entonces me imagino que serán los exámenes no a mucho tardar.
Sí, todo esto lo estamos agilizando. De hecho, pues fíjate que en 2 de ellas unificamos lo que antes eran 2 ejercicios por separado, el teórico y el práctico, ahora ya lo unificamos en un único ejercicio tipo test teórico-práctico, de manera que podemos hacerlo todo en el mismo día. Se corrige cada uno por separado, pero lo realizamos el mismo día y nos ahorramos la logística y, bueno, pues las demoras, ¿no?, que siempre son indeseables.
Claro, claro. Sí, sobre todo pues que al final, aunque la corrección se haga por separado, el hecho de hacerlo en el mismo día, se acortan evidentemente los plazos. Bueno, en cualquier caso, que visiten la página web del Ayuntamiento. Si buscan en Google Ayuntamiento de Madrid Empleo Público, les sale un buscador. En el buscador ponen el estado en fase de presentación de solicitudes y les aparece todo este listado que hemos comentado con Antonio Sánchez, director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Antonio, claro, te veo con ganas de comentar algo más.
Sí, bueno, te iba a comentar que este año además tenemos un reto importante este fin de semana próximo, el 25 y el 26 de septiembre, porque celebramos el primer ejercicio de la oposición de auxiliar administrativo.
Anda.
Y bueno, merece la pena comentarlo, aunque solo sea por el volumen, porque
sí.
Hay 24.044 personas,
madre mía,
llamadas a la realización del primer ejercicio, que te puedes imaginar que
personas.
El esfuerzo logístico es importante.
Eso te voy a preguntar, ya que lo apuntas, ¿dónde los vais a meter? Me imagino que en muchos sitios, porque claro, no todos en el mismo sitio.
¿Te acuerdas que cuando hablamos meses atrás te dije que que íbamos a hacer lo imposible por continuar con los procesos selectivos aún en el contexto COVID, ¿no? Y bueno, lo que hemos hecho en este caso es arrendar varios pabellones de IFEMA Y bueno, de hecho son tres pabellones lo que vamos a utilizar, más de 43.000 metros cuadrados y bueno, cumpliendo con todas las medidas sanitarias y bueno, pues una logística importante, pero vamos, encantados porque de eso se trata.
Bueno, pero entonces todos en IFEMA, no se van a repartir por distintos puntos de la ciudad.
No. Van a estar concentrados todos en IFEMA, habrá tres llamamientos, uno por la mañana el sábado, otro por la tarde el sábado y uno tercero por la mañana del domingo. Y ahí irán pasando pues hasta 24.000 personas.
Pues espérate, porque Rosa, creo que te quería hacer una pregunta, me parece que es con respecto a esta convocatoria. Rosa.
Sí, la verdad es que, mira, me viene genial. Un saludo, Antonio. Vamos a ver, quería preguntarte, nos han dirigido a nosotros varias personas diciéndonos que no se había publicado todavía, digamos, cómo va a ser el reparto, la distribución de para estas personas, cuándo tenían, en qué momento tenían que presentarse, en cuál de los turnos que estaban establecidos. No sé cuándo tenéis previsto la publicación.
Hoy mismo. Se está publicando en este mismo momento, porque lo que sí que se han publicado es toda la logística de mañana, tarde, los cuadernillos de instrucciones, se ha ido dando cuenta del sorteo incluso que se realizó la semana pasada para que se acompasaran los llamamientos con los distintos ejercicios. Todo eso se ha publicado y ya lo único que queda es publicar el listado ya concreto de las personas que están llamadas en la mañana, las que están llamadas en la tarde o las que están llamadas en la mañana del domingo. O sea que hoy mismo eso estará resuelto.
Bueno,
vale,
pues
vale. Yo lo agradezco porque es que esta mañana precisamente ha sido la última conversación que he tenido y no sabíamos nada.
Bueno, pues ya lo sabes, Rosa. ¿Ves? Por estar aquí en Madrid trabajando.
Lo que necesites, tú me lo preguntas. Ahí estamos.
Muchas gracias.
Bueno, Antonio, se me ocurre, porque claro, esto como nos ha pillado, que no estaba previsto, los que hagan los diferentes turnos, ¿van a hacer el mismo examen o se cambiará? Lo digo porque siempre va a haber polémica, si hacéis el mismo o si lo cambiáis.
No, a eso me refería. Cada llamamiento va a tener un examen diferente.
Ya.
Y la semana pasada, el 16, hicimos un sorteo público, además con presencia de opositores y de representantes sindicales, y hicimos ese sorteo en el que se cuadraron los llamamientos con los formatos de examen. Vale. O sea, cada uno tendrá uno diferente y, bueno, pues le corresponderá por azar, vamos.
Vale. Siempre habrá polémica, Antonio, porque siempre a alguien le parecerá mucho más fácil el examen del turno que no le ha tocado.
Ya, pero bueno, eso es inevitable. Pero bueno, incluso hacemos un cuarto formato de examen que también por sorteo se atribuyó a la prueba que en su caso pudiéramos hacer con carácter extraordinario para quienes por causa justificada no pudieran comparecer este fin de semana. O sea que bueno, pues al final lo hacemos de la manera más objetiva y más transparente que podemos.
Perfecto, Antonio, que salga todo muy bien, que estoy seguro que sí, que es un reto efectivamente, pues una convocatoria a la que se han presentado 24.000 personas. Bien es cierto que normalmente se presentarán al final 12.000, porque esto es la ley del 50%, que yo siempre le digo para que no se asusten aquellas personas que quieren optar a una oposición, y me imagino que, Antonio, vuestra experiencia va por ese camino. El 50% no se presenta, y de los que se presenta el 50% prácticamente no ha tocado un libro, con lo cual pues se presenta un poco a la aventura y a conocer un poco cómo es el desarrollo de los exámenes.
Sí, bueno, lo que se premia es el esfuerzo y bueno, ahí como partimos del principio de igualdad, pues el que más se esfuerce es,
claro,
el que acaba consiguiendo la plaza.
Muy bien, pues Antonio, un placer y te volveremos a llamar, claro, porque no paráis de convocar cosas, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Y yo quería hablar, enseguida vamos a hablar de cuestiones sanitarias, porque se han convocado los exámenes para el MIR, el PIR, el FIR, en fin, para todas las profesiones sanitarias. Pero te quería preguntar, Rosa, hay una iniciativa legislativa popular que presentó el sindicato SACSE en el Congreso de los Diputados hace 10 meses, que dice que está paralizada desde entonces porque no la tramitan los diferentes grupos, sobre el asunto de establecer mayores ratios de enfermeros en el sistema público sanitario de toda España. Quería conocer tu opinión sobre esta medida y sobre la iniciativa legislativa.
Hombre, nosotros, desde luego, desde UGT, somos partidarios de iniciativas legislativas porque hemos sido promotores de unas pocas ya, ¿no? Y sabemos que eso nos ayuda a veces a, pues bueno, a conseguir cosas que por otras vías no ha sido posible. No desconozco en este caso cómo funcionó, cómo lo hicieron, pero bueno, lo que es cierto es que en sanidad en general, no solamente de enfermería, de enfermeras, perdón, porque claro, en este caso SATSES es un sindicato que es
de enfermería.
En la denominación habitual se llama sindicato corporativo porque pues defiende a un colectivo, solamente a una categoría en este caso, puede tener dos, pero bueno, se dedica a solamente a las enfermeras. Y en la sanidad, por desgracia, no solamente faltan plantillas de enfermeras para que los servicios de salud estén dotados para dar un servicio de calidad. Nos parece que todo lo que sea aumentar personal de sanidad, enfermeras, técnicos de cuidados de enfermería, celadores, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, nos da lo mismo, porque vayas donde vayas, a la hora de atender el volumen de población que tienen, no hay plantillas suficientes porque, pues bueno, no se han convocado, volvemos otra vez a lo mismo, no se han convocado las necesarias y suficientes oposiciones para cubrir esas vacantes y esas necesidades que ha habido, y nos estamos encontrando con que hay muchos centros que, bueno, y de la Comunidad de Madrid hablamos también, si queréis, de cómo está, porque al fin y al cabo es el ámbito que nos corresponde, de cómo están los centros atendidos, que, bueno, aquí, por desgracia, parece que vamos de avanzadilla a lo que funciona, vamos a hacer un experimento y al final estropeamos las cosas que hasta ahora nos estaba dando un servicio. Sí. Por desgracia, no estamos en una comunidad donde funcionen las cosas como deberían de funcionar bajo nuestro criterio, y desde UGT vamos a seguir reivindicando que la Consejería de Sanidad pues se piense a veces las medidas que adopta, que luego muchas de ellas parece que las vende como si fuera un hecho maravilloso y algo que se le ha ocurrido porque ha tenido una idea, una iluminación, y resulta que luego con los pies en la tierra ves que desde luego no es viable.
Necesito que me lo comentes brevemente porque tenemos ya al siguiente invitado, Rosa, pero hablando de este asunto y de la Comunidad de Madrid, ayer el consejero de Sanidad, que se iban a reabrir los centros de atención primaria de los servicios de urgencias, especialmente, ¿no?, que han sufrido pues ese cierre por la crisis de la COVID-19, porque ha habido que destinar efectivos a bueno, pues asuntos como el Hospital Cendal.
Pues a mí me gustaría que nos lo explicase. A nosotros como UGT nos gustaría que realmente la Comunidad de Madrid fuese seria, dotase de los recursos necesarios, porque la atención primaria, en el mejor de los casos, está abierta por la tarde hasta las 6 de la tarde solamente. Eso digo en el mejor de los casos. En otros está hasta cerrado y las urgencias de atención primaria no están en mejores condiciones, con lo cual no sé de dónde van a sacar los recursos necesarios para todo ese anuncio, que precisamente me refería a esto, que sí, parece que lo anuncian a bombo y platillo y no sabemos de dónde van a sacar efectivos, porque desde luego transparencia ninguna para saber qué es lo que están haciendo, y con los recursos que hay es inviable.
Ya, pues tendríamos oportunidad de seguir insistiendo en esto y además seguramente pues hablaremos en futuros programas, pero es que se han publicado ya las convocatorias para los MIR, los PIR, los FIR, en fin, para todas las profesiones sanitarias, la posibilidad de participar como residentes. Y vamos a hablar con Sheila Justo, que es responsable de MIR en el sindicato AMIT. Sheila, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una convocatoria que leía yo en algún lado que tiene más plazas que nunca.
Sí, han aumentado ligeramente las plazas, un 2,4% este año, sí.
¿Y un proceso que se va a parecer al de años anteriores? ¿Hay alguna novedad que vosotros conozcáis?
Bueno, la novedad fue precisamente este año cuando hicieron un cambio drástico en el sistema de elección de plaza y es lo que nos trajo un poco de cabeza a nivel estatal, porque realmente esto supuso el que los aspirantes al MIR no eligieran plaza, sino que se les asignaba, se les adjudicara una plaza.
Pero solo tumbó una sentencia, ¿no?, al final.
Eso lo tumbó una sentencia hace 2 años porque la ley tenía...
No, y este verano también, ¿no?
No, este verano ya no, y además lo llevaron a cabo. El año pasado lo intentaron igual, en 2020, y bueno, la ley no estaba del todo cerrada, había alguna brecha que hizo que, bueno, los aspirantes que lo recurrieron judicialmente, pues se paralizara de forma cautelar el proceso y la administración, el ministerio, tuviera que cambiar la orden ministerial. Yeah. En este caso, este año, no fue así. Ya se ocuparon en septiembre, coincidiendo con la ley del teletrabajo, el Real Decreto 29/2020, aprovechando este, hicieron un cambio en la ley de ordenación de profesiones sanitarias y ya sí que describían que todo el procedimiento iba a ser por vía telemática. Yeah. Todo en su totalidad, tanto los trámites como la presentación de solicitudes y la elección en sí. Por tanto, ya no había ningún atisbo de posibilidad judicial. Ya eso fue a nivel de presión en las calles cuando a fecha mayo, junio, bueno, todos os acordaréis de esas manifestaciones y concentraciones multitudinarias de toda España, de 8.000 médicos en el Paseo del Prado frente al Ministerio de Sanidad, solicitando al menos que fuera un sistema de elección con todas las garantías. No se consiguió con todas las que esperábamos, pero firmaron un compromiso de que lo iban a mejorar para este año y en eso estamos.
O sea que todavía no está claro si lo van a mejorar o no lo van a mejorar, ¿no?
Pues bueno, esperamos que sí, porque se comprometieron a ello. La ministra Carolina Darias nos lo dijo, a mí me lo dijo personalmente. Tienen que contar con la profesión para todos los cambios que tengan que ver con la profesión, porque al final los perjudicados son los que tuvieron que llenar las calles para quejarse. El procedimiento que ellos planteaban era que 8.000 personas se les adjudicara la plaza a los 8.000 en un día, en base a un listado que habían mandado los días previos. Yeah. Yo soy médico especialista, yo cuando tuve que elegir el MIR, elegí mi plaza con conciencia de lo que elegía, y así fue. O sea, no se puede enviar un listado si eres el 5.800, por poner un número, porque no olvidemos que el MIR son más de 8.000 plazas, pues 5.000 opciones, si eres el 5.800, 5.810 opciones por los recursos de alzadas en un listado. Eso era inviable. Vale. Y gracias a la reivindicación lo mejoraron y no ha sido el desastre que podía haber sido. Pero bueno. En vías de mejora.
Pues seguimos también pendientes. ¿Recuerdas el plazo que tienen para inscribirse no solamente médicos, enfermeros, biólogos, farmacéuticos, psicólogos? Todas las profesiones vinculadas, ¿no?, con la actividad hospitalaria.
Sí, la presentación de solicitudes son los 10 días hábiles después del 13 de septiembre, así es que, bueno, pues todavía está abierto el plazo y será una convocatoria, pues como siempre, que los aspirantes es un número muy superior, y me centro en los médicos. Está claro que la formación sanitaria especializada tiene otras ramas, como los farmacéuticos, biólogos, radiofísicos, pero bueno, en el caso de los médicos los ratios son habitualmente de más de 2, es decir, la mitad de los aspirantes se quedan fuera.
O sea, un 50% de posibilidades tiene una persona a priori. Luego ya con el esfuerzo incrementará sus oportunidades. Pues sí. Muchas gracias, Sheila Justo, responsable MIR de AMIT. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Go.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes, jornada en la Liga ACB de baloncesto y en la Primera Federación de Fútbol. Te lo contamos por el 106 de la FM. Desde las 9, Racing de Santander, Dux Internacional de Madrid. Y a las 9, básquet, Andorra, Real Madrid y Baskonia, Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y en este espacio de empleo público vamos a hablar de un organismo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, que está adscrito al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, porque tienen convocadas 8 bolsas de empleo en diferentes categorías profesionales. Vamos a hablar de ello con Juan Aranda, que es el jefe del Departamento de Recursos Humanos del IDAE. Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En cualquier caso, Juan, son 8 bolsas de empleo que tiene perfiles muy diversos, ¿no?
Pues sí, se tratan de 8 bolsas de distintas áreas. Tenemos un área que es energética, otra que es de gestión de proyectos, un área económica, un área financiera, un área para expertos en SAP, en esta aplicación que es de gestión empresarial. Sí. También contamos con un área jurídica, un área precisamente de recursos humanos y, por último, un área de gestión y tratamiento de la información.
O sea que muy completito, vamos, que necesitáis casi en todos vuestros departamentos, me imagino.
Sí, efectivamente, bueno, la convocatoria está dirigida a técnicos y efectivamente tiene una naturaleza transversal. Estamos intentando incorporar a ingenieros, a licenciados, a personas que cuenten con una titulación de grado en de distintas materias para ayudar a la gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia en IDAE. Entonces, todas estas personas pues van a venir a colaborar y apoyar a todos los departamentos que tenemos ahora mismo en IDAE. Somos 25 departamentos y estamos estructurados en distintas direcciones, algunas más técnicas, otras más de la Secretaría General o de áreas sí. Económico-administrativas y de recursos humanos, como podéis imaginar. Por lo tanto, necesitamos todo tipo de profesionales que estén dispuestos a, bueno, pues a ayudarnos y a colaborar en este reto.
Porque además es un trabajo que, independientemente del área a la que uno pertenezca, pues tiene que ver con uno de esos objetivos del plan de recuperación, que tiene que ver con el medio ambiente. Y fíjate ahora, Juan, con el tema del ahorro de energía, que tan de actualidad está en estos momentos.
Sí, el trabajo que va a desempeñar todo contratado va a tener relación con la implementación de este plan de recuperación, como os comentábamos. Sabéis que nuestro país va a recibir pues una cantidad ingente de fondos que tienen que ser articulados a través de ayudas públicas, y el organismo que va a gestionar un porcentaje muy elevado de estos fondos, pues efectivamente necesita profesionales que colaboren en esta gestión. Efectivamente está todo cuadrado, como tú decías, efectivamente en el impulso de las energías renovables y la persecución de una transición ecológica adecuada en nuestro país. Por eso creemos que es un trabajo muy interesante en el que todos los profesionales pues van a sentir por un lado este componente, ya te digo, social, de objetivo país, y también pues van a poder formarse en el propio desempeño de su trabajo en estas áreas que son tan tan interesantes y que tienen tanto futuro.
Desde luego que sí. Siempre que hablamos de bolsas de empleo, claro, es una figura que cada una de las convocatorias es muy diferente, ¿no? Hay instituciones que las lanzan pues para cubrir vacantes temporales. En este caso tenéis previsto la incorporación de unos 95 profesionales de esas bolsas, ¿no?
Esto es, en principio nosotros tenemos, como os digo, que gestionar una cantidad muy, muy importante de fondos. Se le ha dado esta responsabilidad al organismo, y con el personal que cuenta, que es un elevado número de profesionales con una alta experiencia y un alto conocimiento, no es suficiente. Por eso necesitamos incorporar a personas que aporten sus conocimientos, su experiencia, sus ganas, y que vengan a apoyarnos en transversalmente en todos los departamentos en la gestión del plan, que que además, como sabéis, pues bueno, ha sido uno de los elementos más importantes de la política pública de los últimos años.
Hablamos del 29 de septiembre para fecha tope de presentación de instancias, digamos, de candidaturas, pero nos queda una semana, con lo cual también los oyentes de Madrid Trabaja no se pueden dormir, y la continuación es saber un poco cómo va a ser el proceso de selección, Juan.
Bueno, en principio nosotros vamos a plantear la convocatoria. Sabes que es una convocatoria pública, es una convocatoria masiva, y como nosotros somos una entidad pública empresarial, evidentemente tenemos que respetar los principios de mérito y capacidad, con lo cual vamos a articular la convocatoria con, pues, en un modo concurso-oposición. Primero se desarrollará una serie de tests para que los candidatos pues demuestren sus competencias, y después a la nota obtenida, si se pasan estos test, se adicionarán aquellos méritos que se aporten por el desarrollo curricular que ya ha tenido cada uno de los candidatos. Entonces, la suma de una fase más la otra devendrá en el número final de los admitidos en esta convocatoria.
Pero que no hay un temario como tal, quiero decir que el conocimiento es el conocimiento que ya acumulan a través probablemente de su formación y de su experiencia profesional, en cuanto a los test me refiero.
Exactamente. Los test, como tenemos unas bolsas que están tan desglosadas, basta con el conocimiento que ellos traigan, al principio por su formación y por su desempeño profesional, para que puedan superar los test que van a tener, obviamente, que están relacionados con su propio conocimiento. No necesitan un temario específico, sino con el propio desempeño que hayan tenido.
He visto que nos da un poco una pista, que en la convocatoria se comenta que el personal contratado estará sometido a un periodo de pruebas de unos 6 meses aproximadamente, con lo cual quiere decir que el contrato será, digamos, más largo en principio si se pasa ese periodo de prueba.
Efectivamente, la contratación está vinculada a la duración del plan, a la implementación del plan, y esos 6 meses son los estándares del periodo de prueba, por supuesto.
Muy bien, pues toda la información en la página web del IDAE, para todas aquellas personas que estén interesadas en inscribirse en este proceso de selección. Y bueno, no sé si hay planes a futuro, ya con estas bolsas se van a cubrir todas las necesidades que tenéis en el IDAE.
Bueno, de momento hemos lanzado esta convocatoria, vamos a ir viendo cómo se desempeña y cómo se desarrolla el trabajo. Esperemos que que por supuesto ya sabéis que estas políticas públicas solamente pueden estar en expansión debido a los retos que tenemos ahora mismo relacionados con la transición ecológica. Por lo tanto, creemos que a futuro evidentemente incorporaremos nuevos profesionales. De momento es pronto para saberlo, pero estamos centrados en resolver la convocatoria, aunque la materia da mucho de sí y la política pública solo puede ser, como te decía, expansiva, claro.
Vale. Pues Juan Aranda, jefe del Departamento de Recursos Humanos del IDAE, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros por vuestro interés.
Ya nos hemos quedado sin mucho más tiempo que comentar, Rosa María Robledano, de todos los asuntos que teníamos previstos. Por ejemplo, el tema de la ampliación de los ERTE, que vamos a esperar el último minuto, Rosa.
Sí, habrá que esperar a ver cómo pasa y bueno, son tantos temas de actualidad que ya es lo que hay.
Bueno, y fíjate, hemos tenido incluso algún imprevisto, aunque no fuese última hora, como esas noticias sobre las oposiciones para los auxiliares administrativos en el Ayuntamiento de Madrid. 24.000 personas están convocadas este fin de semana en el recinto de IFEMA. Rosa, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un saludo.
Y ya sabes que mañana tenemos una cita a partir de las 3 de la tarde. Tendremos a nuestras abogadas, startup y el resto de contenidos de ese día. Así que hasta mañana.